revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 68 de Octavo Mandamiento. Ya sin más dilación le doy la bienvenida a Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Soy Víctor Zhúkov. Les saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú.
Desde Madrid se estará uniendo a nosotros Karen Méndez y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Cosas para recordar un día como el de hoy, 4 de agosto, Víctor.
Javi, el 4 de agosto, en años diferentes nacieron algunas personas a los que luego conoció todo el mundo. Así, hace 120 años, el 4 de agosto de 1901, Louis Armstrong, un trompetista y cantante estadounidense de jazz, una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia de este género musical, vio luz en Nueva Orleans, en Estados Unidos. A este hombre universal dedicaremos un espacio especial en la programación de hoy. Además, este 4 de agosto celebra su 60 cumpleaños el político estadounidense Barack Obama, que ejerció como el 44º presidente de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017. Y un día como este, pero en 1960, nació en Valladolid José Luis Rodríguez Zapatero, político español que fue el 5º presidente del gobierno después de la transición entre 2004 y 2011. Miembro del Partido Socialista Obrero Español, Zapatero ejerció como secretario general de esa fuerza política entre 2000 y 2012. Y por último, Javi, muchos se quejan de los efectos de cambio climático, ¿no? Porque este verano boreal en varias regiones se registraron temperaturas inusualmente altas, ¿verdad?
Es correcto, Víctor.
Pero resulta que en la ciudad española de Sevilla se registró el récord de temperatura más alta en Europa, de 50 grados Celsius aún, en 1881.
Qué bueno, ¿no? Para volver en el tiempo y situarse ese día en Sevilla, ¿cómo sería, no?
Efectivamente, Javi.
Víctor, hablabas de que tendríamos una sección en que recordaríamos a Louis Armstrong y también tendremos una cuota para el exmandatario estadounidense Barack Obama, también en una de nuestras secciones. Bienvenidos a Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos inició los mayores ejercicios navales desde la Guerra Fría. Bielorrusia nuevamente en el punto de mira de Occidente. El ALBA exige a la Unión Europea levantar sanciones contra Nicaragua. Oficialmente, el Grupo de Lima se quedó sin Lima. El canciller de Perú asegura que no apoyan ni las sanciones ni las intervenciones en Venezuela y Cuba. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, asegura que a la OEA le sobran expertos en golpes de Estado.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Estados Unidos, que pretende jugar el papel hegemónico en todas las esferas de la vida, también quiere mostrar su supremacía en el océano mundial. Es que este 3 de agosto arrancaron los ejercicios navales más grandes de Estados Unidos desde los tiempos de la Guerra Fría, cuando en 1981 la OTAN llevó a cabo el Ocean Venture. Las maniobras de las fuerzas navales y anfibias de Estados Unidos de mayor escala desde hace 4 décadas se prolongarán hasta el 16 de agosto y abarcarán 17 usos horarios.
Víctor, y vale la pena mencionar que, según la Armada estadounidense, el Large Scale Exercise 2021, LCE por sus siglas en inglés, tiene como objetivo proporcionar el entrenamiento de alto nivel en el mar y en tierra contra una fuerza adversaria desafiante. El LCE pondrá a prueba a nuestros comandantes en todo el espectro de la guerra naval, desde lo táctico hasta lo estratégico, integrando al Cuerpo de Marines para demostrar la capacidad de la flota mundial de llevar a cabo operaciones coordinadas desde el mar abierto hasta el litoral, señaló el vicealmirante Gene Black, comandante de la 6ª Flota de Estados Unidos. Con las maniobras navales se busca mostrar a los adversarios de Estados Unidos que sus fuerzas siguen preparadas debido a sus compromisos operativos globales y no pese a ellos, indicó la Armada, Víctor.
El objetivo declarado de las maniobras LSE, proporcionar el entrenamiento de alto nivel en el mar y en tierra contra una fuerza adversaria y desafiante, no precisa quiénes representan esa fuerza adversaria desafiante. Pero, Javi, yo creo que es evidente que se trata de China y Rusia, que, por su parte, también se proponen este mes de agosto realizar unos ejercicios militares conjuntos. El pasado 29 de julio, el portavoz del Ministerio de Defensa de la República Popular China, Wu Qian, anunció ante los periodistas que China y Rusia realizarán en agosto ejercicios militares conjuntos Oeste Interacción 2021, que se desarrollarán en territorio chino, en la región autónoma de Ningxia, en el noroeste del país, con la participación de más de 10.000 efectivos, aviones de combate, artillería y material blindado. Javi, ya hemos citado los objetivos de las maniobras de la Armada estadounidense, en los que figura una fuerza adversaria desafiante. En el caso de los ejercicios ruso-chinos, ¿cuáles son las tareas planteadas?
Bien, Víctor, según el portavoz de la cartera castrense china, con estos ejercicios se persigue el objetivo de desarrollar la interacción estratégica chino-rusa en la nueva época, profundizar la cooperación pragmática y la tradicional amistad entre las Fuerzas Armadas de ambos países, así como mostrar su poderío en la lucha contra el terrorismo, la decisión y las posibilidades de garantizar juntos la paz y la seguridad regional.
Bien, Javi, como vemos, aquí figuran la cooperación pragmática, la tradicional amistad entre los dos países y sus ejércitos, la lucha antiterrorista, así como las posibilidades de garantizar juntos la paz. O sea, la tonalidad es diferente del planteamiento estadounidense para sus ejercicios navales, que involucran 6 comandos de la Armada y del Cuerpo de Marines, 5 flotas y 3 fuerzas expedicionarias de Marines. Se espera la participación de 36 buques, incluyendo los portaaviones y submarinos.
Podemos añadir a eso, Víctor, que al igual que en 1981, ahora, según el mando de la Armada estadounidense, se pretende demostrar la firmeza de sus fuerzas y poner a prueba las nuevas capacidades marítimas, pero dentro del contexto de la guerra moderna y competencia estratégica. Si bien este año, en el Large Scale Exercise, participan únicamente las fuerzas navales de Estados Unidos, se prevé que en el futuro se unan aliados y socios del gobierno norteamericano, Víctor.
Yo me atrevo a suponer que para mostrar el creciente poderío en el océano mundial. Pero si China, por ejemplo, ha dejado claro que va a defender con todos los medios sus intereses en la zona estratégica del mar de la China Meridional, del que reclama casi el 90%, Rusia también ha mostrado en más de una ocasión que tiene fuerzas suficientes para neutralizar o eliminar cualquier amenaza que surja en sus aguas territoriales, por ejemplo.
Es verdad, Víctor, y basta con recordar el reciente sonante incidente con el destructor Defender de la Armada Británica registrado en el Mar Negro cerca de la península de Crimea, ¿no?
Además, Javi, yo creo que podemos citar numerosos ejemplos que confirman la certeza de las declaraciones de Moscú sobre su capacidad de resistir ante cualquier amenaza y dar una respuesta adecuada. Y una muestra elocuente de ello, creo yo, ha sido la celebración del Día de la Armada Rusa, que tradicionalmente tiene lugar en todo el país el último domingo del mes de julio. Y este año el principal desfile naval se desarrolló en San Petersburgo, sin espectadores debido a la pandemia del COVID-19, pero la transmisión por televisión permitió ver lo mejor y más moderno que tiene la Armada Rusa y que fue exhibido en San Petersburgo. En su discurso por el Día de la Armada, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la Marina rusa puede localizar y dar un golpe militar a cualquier adversario. El mandatario dio comienzo con sus palabras al gran desfile naval que se celebró el 25 de julio en San Petersburgo con motivo del 325 aniversario de la Armada rusa. Putin dijo:
Rusia en кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав.
En el menor tiempo posible, Rusia ha ocupado el lugar digno que le corresponde entre las principales potencias marítimas, habiendo recorrido un camino colosal de desarrollo desde el humilde barco de Pedro I hasta los poderosos buques de la zona oceánica y submarinos atómicos dotados de misiles de crucero, ha adquirido una efectiva aviación naval de larga y corta distancia, fiables complejos de defensa costera, los más nuevos sistemas de armamento hipersónicos de alta precisión, que todavía no tienen análogos en el mundo, y que mejoramos constantemente y con éxito. Hoy la Armada rusa tiene todo lo necesario para garantizar la defensa de su patria. Les recuerdo los consejos de Pedro el Grande que reflejó con detalle en la Carta Marítima. no bajen su pabellón ante nadie, no se rindan ni entreguen su embarcación al enemigo. Les felicito. ¡Que viva la Armada Rusa!
¡Hurra!
Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Bielorrusia y su presidente Alexander Lukashenko vuelven a estar en el ojo de la tormenta política y mediática de Occidente. ¿Es verdad, Javi?
Verdad, Víctor, porque estos días ha tenido lugar unos hechos que podrían ser típicos de un guión, de un thriller de la época de la Guerra Fría, ¿no? Por un lado tenemos una muerte en Kiev, la capital de Ucrania, del activista opositor bielorruso Vitaly Shishov, quien encabezaba la ONG La Casa Bielorrusa en Ucrania. Y por otro lado tenemos el pedido de asilo de una deportista, participante de los Juegos Olímpicos, bielorrusa, desde Japón. La cuestión indica que la policía ucraniana ha abierto una investigación por asesinato después de que el activista bielorruso Shishov fuera encontrado ahorcado en uno de los parques de Kiev este martes, no muy lejos de su lugar de residencia. Había desaparecido el lunes mientras hacía footing, según informó su organización en Telegram. La policía dijo en un comunicado que su teléfono móvil y sus objetos personales habían sido retirados del lugar. Ucrania dice que está en la investigación de la muerte de Vitaly Shishov. Y por otro lado también se ha pronunciado la opositora Svetlana Tikhanovskaya desde Reino Unido. Ha dicho: diría que la muerte de Shishov fue un crimen, pero no puedo afirmarlo sin los resultados de una investigación. Todo el mundo que está en Bielorrusia y que está en el exilio tiene que cuidarse, porque vemos que el régimen no se detendrá ante nada para llegar hasta ti si te quiere hacer algo. La Unión Europea espera que las autoridades ucranianas puedan esclarecer las razones de este hecho. Y por otro lado se pronunció también Amnistía Internacional. En el comunicado de Amnistía Internacional, de la directora regional de la ONG en Europa del Este y Asia Central, Marie Reuters, indicó que las circunstancias de la muerte hacen pensar que está relacionada con la persecución de manifestantes pacíficos por las autoridades bielorrusas, lo que es una acusación muy grave. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. Comenzamos con esta muerte. Carlos, ¿qué puedes comentarnos de todo esto?
Hola a todos los oyentes de Radio Sputnik. Pues me parece que en las circunstancias que apareció este señor ahorcado, si hubiera sido un asesinato, habría evidencias claras. Por un lado, si fue narcotizado, habrá residuos en su cuerpo y aparecerá la autopsia, o en la autopsia aparecerán pues lo típico, lesiones o tejido en las uñas, las circunstancias propias de una persona a la cual ha sido reducida para luego ahorcarla. Todos sabemos que la investigación, que si hubiera sido cualquier otra persona en estas mismas circunstancias, acabaría rápidamente porque tiene toda la apariencia de un suicidio, pero en este caso se aprovecha cualquier cosa, cualquier circunstancia trágica como es esta, el suicidio de una persona solamente sometida a mucho estrés, a depresión, para propaganda política. Y yo creo que Amnistía Internacional, tenían que cambiarle ya el nombre, Amnistía Internacional, tenía que poner Fiscalía Internacional de Asuntos del Pentágono, porque es realmente escandaloso que haga estos juicios de valor sin ninguna prueba y solo por el hecho que era claro que iba a iniciarse una investigación. Pero vamos, es absurdo pensar que eso es un asesinato y no creo que encuentre ninguna prueba de ello. Pero bueno, el globo sonda en los medios de comunicación ya está lanzado, ya aparece la mancha de un asesinato por tintes políticos, y eso es lo que vale. Las pruebas y los hechos a nadie interesa. Lo que interesa es la opinión, el tsunami ideológico, y que todos los medios occidentales opinen del mismo modo, de la misma forma, sin ningún sustento fáctico.
Carlos, precisamente hay algunas cuestiones que llaman la atención en torno a este hecho, ¿no? Por ejemplo, desde la Casa Bielorrusa en Ucrania, desde su cuenta de Telegram, han afirmado: no hay duda de que se trata de una operación planificada de las fuerzas de seguridad para liquidar a una persona verdaderamente peligrosa para el régimen bielorruso. Y dicen: Vitaly estaba bajo vigilancia y la policía ucraniana fue avisada. Habíamos sido advertidos en varias ocasiones, tanto por fuentes locales como por personas de Bielorrusia, de la posibilidad de todo tipo de provocaciones hasta el secuestro y la liquidación. Entonces, ahí se plantean cuestiones, ¿no? Si la policía ucraniana estaba presuntamente avisada, ¿Qué pasó? ¿Que no estaban vigilando la situación? ¿Y cómo es posible que agentes bielorrusos entren a territorio ucraniano y puedan campar a sus anchas? Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Luego también coincide con la visita de Tikhanovskaya, con la gira que está haciendo, coincide con el día en que llega a Reino Unido. Y también, por otro lado, llama la atención que la pareja del activista bielorruso muerto ha llamado a un levantamiento armado en Bielorrusia. No conseguiremos nada de forma pacífica, solo podremos ganar si nos unimos y tomamos las armas contra ellos. ¿Da que pensar toda esta situación, todas estas circunstancias, Carlos?
A mí lo que me da, que la conclusión que obtengo es que cuando te apuntas una teoría conspiranoica, pues muchas veces se vuelve en tu contra. Y claro, en esta locura conspiranoica relatada por esta asociación, pues claro, te plantea la duda, bueno, si estaba así tan vigilado y había tanto interés en asesinarlo por los supuestos agentes bielorrusos de Ucrania, ¿cómo no tiene la protección? No tiene sentido. Y luego, es decir, llama poderosamente la atención que acusara al gobierno bielorruso de ser violento y a su vez llamar a la violencia y por cualquier método y forma. O sea que, claro, cuando empiezas con la conspiranoica, esto no tiene final. Y eso es la evidencia. No hay ningún hecho, solo hay una campaña, y una campaña escandalosamente absurda. Pero bueno, como no hay alternativa de los medios a dar un relato lo más objetivo posible, porque la objetividad está clara que es imposible, pero lo más objetivo posible, contar los hechos como son. Y te repito, no entiendo estas campañas sino solo por el hecho de que son mera propaganda, y deberían informar estos medios y estas ONGs pues de las pruebas que existen del supuesto asesinato, y no dejarse de conjeturas, que además todas en el mismo sentido. Y me gustaría también conocer también la vida personal de este señor. Si tanto se investiga sobre este señor, pues vamos, con toda probabilidad se trata de un suicidio, y con toda probabilidad estas ONG y es la pareja del opositor ruso, lo que debía contarnos es su estado mental, su estado sanitario, y no aprovechar y vender la situación trágica que vivía esta persona para hacer una campaña política. Me parece muy bajo, y me parece que despeja muchas dudas de las personas de las que estamos hablando para aprovechar un suicidio y montar todo este circo mediático.
Tenemos lo que mencionábamos, Carlos, después, el tema de la atleta bielorrusa Kristina Tsimanouskaya, quien, según los medios occidentales, relacionan la desaparición del lunes y la posterior muerte de Zhishchov con lo que ha ocurrido con la atleta bielorrusa, ¿no? Como si todo fuera un combo montado por el gobierno de Bielorrusia, cuando también se podría pensar al revés, ¿no? La cuestión es que, según dicen, Tsimanouskaya afirmó que, tras criticar la forma en que se dirigía el equipo olímpico en Japón, las autoridades bielorrusas habían intentado obligarla a regresar a Bielorrusia. Aparentemente ella pidió ayuda a la policía japonesa en pleno aeropuerto. Y también, bueno, han salido unas declaraciones del atleta, ¿no? Ella se muestra sorprendida de que sus palabras provocaran un escándalo político. Nunca interferí en política e inicialmente toda esta situación no tenía nada que ver con la política. Solo hablé de la negligencia de nuestros entrenadores en jefe que toman decisiones sobre el equipo de relevos sin consultar a otros atletas. Yo no tenía ni idea de que este caso pudiera dar tal giro y convertirse en un escándalo político, según unas declaraciones que hizo al tabloide alemán Bild. En su entrevista también con el Wall Street Journal, declaró que no regresó a su país ya que temía por su vida y temía acabar en la cárcel. Aparecieron muchas ofertas para darle asilo político. Ella aparentemente quedó con Polonia, eligió Polonia por la cercanía con su país. Pero ¿se puede realmente pensar que ella no tenía en la cabeza que pudiera desatar todo esto? ¿También se podría interpretar que hay un montaje desde algún lugar, Carlos?
Yo, igual que antes están hablando de un asesinato cuando con toda probabilidad era un suicidio, en este caso todos los medios occidentales están hablando de un secuestro de ecuaciones. Bueno, pues es que la realidad desmiente eso. La realidad es que esta señora ha dicho lo que ha querido por las redes sociales, ha criticado a su país, ha criticado a su entrenador, y cuando iba a volver a su país, porque como todos los atletas que están en el juego de Tokio, todos, absolutamente todos de todas las ciudades, tiene un billete de ida y otro de vuelta cuando acaban las pruebas, pues en vez de volver ha pedido asilo político entre un amplio margen de países que le ofrecían esa posibilidad, cosa que no tienen atletas de muchos otros países, porque el refugio, por razones llamada humanitaria, está pensado para opositores a gobiernos que a su vez no se llevan bien con Washington. pero este refugio humanitario no funciona para un niño rohingya en Bangladesh, para un niño que esté enfermo en Etiopía o cualquier otro atleta de países del tercer mundo, porque se le llama despectivamente eso emigración económica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su cuenta de Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza respondió a la Organización de Estados Americanos que, junto a un panel de expertos, instó a la Corte Penal Internacional a pronunciarse cuanto antes sobre el examen preliminar que adelanta sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El jefe de la diplomacia venezolana advirtió que a la OEA, bajo la conducción de su actual sicario general, le sobran expertos en golpes de Estado, invasiones, injerencia, promoción de conflictos, sumisión a Washington y corrupción multilateral. Este panel recoge una excelsa combinación de todas estas experticias, dijo Arreaza. El gobierno venezolano ha denunciado en múltiples ocasiones que la OEA se ha convertido en un instrumento de dominación a favor de Estados Unidos. Ya en el año 2019, Venezuela formalizó su salida de la OEA al advertir que este organismo, con sede en Washington, viola de forma continuada el artículo 1 de su propia carta, que establece la no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros. Por su parte, su secretario general, Luis Almagro, se ha convertido en un público adversario del presidente Nicolás Maduro y de forma continuada recibe en su oficina a dirigentes de la oposición venezolana, algunos de ellos involucrados en intentos de golpes de Estado contra el gobierno bolivariano. Sobre la Corte Penal Internacional, los expertos de la OEA consideran que es urgente que la CPI anuncie el comienzo de la investigación porque cualquier retraso sería inapropiado. Entre tanto, la Fiscalía venezolana ha denunciado que la Corte Penal Internacional ha ido adelantando un proceso contra Venezuela de manera silenciosa y sin informar el avance de sus investigaciones. Por esa razón, el Estado venezolano considera que esto vulnera los derechos del país a una legítima defensa y a colaborar de manera expedita y detallada en los procesos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha criticado la falta de reciprocidad de la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y ha dicho que espera que la situación pueda cambiar con el nuevo titular de este organismo, Karim Khan. Hagamos una hoja de ruta para aclarar lo que haga falta, lo que toca en el examen preliminar, que es la complementariedad y cooperación, indicó Saab durante una entrevista a un medio venezolano. Venezuela también adelanta una denuncia en la Corte Penal Internacional contra el gobierno estadounidense por la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano con la imposición de medidas coercitivas unilaterales que han afectado seriamente la economía del país y la vida de los venezolanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los países del ALBA han exigido a la Unión Europea levantar las nuevas sanciones que han impuesto contra Nicaragua. Denuncian que estas medidas injerencistas, como las calificaron, en nada contribuyen al desarrollo del pueblo nicaragüense. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con Gustavo Porras, presidente del Parlamento nicaragüense y uno de los sancionados. Escuchemos.
Estas sanciones establecen, entre otras cosas, que se congela los activos de las personas sancionadas, que no pisen territorio europeo y además le prohíbe a los ciudadanos y empresas europeas que dispongan fondos para estas personas sancionadas. Lo primero, ¿usted tiene activos en Europa?
No, ahí es donde ellos se equivocan. Es decir, esta es una verdadera revolución, verdadera. Sus militantes, sus integrantes, somos personas que somos parte del pueblo y no andamos, cuando tenemos un pensamiento, una filosofía en contra de la acumulación personal, somos consecuentes con nuestro pensamiento, así que están equivocados. Los yanquis y estos colonizadores, nosotros no tenemos ningún activo en Europa, ni queremos tener, ni nunca deseamos tener ningún activo en Europa ni en ninguna otra parte. Nuestro principal activo es esta unidad con el pueblo nicaragüense, aquí en Nicaragua.
Ahora, entonces, si no tienen activos ahí, ¿qué buscarían estas medidas coercitivas? Y además, ¿cómo podría afectar a la economía y al resto del país si se prohíbe que ciudadanos o empresas europeas puedan disponer de fondos para estos altos cargos del gobierno, entre ellos la vicepresidenta?
Estas medidas no tienen ningún impacto en términos prácticos. Ellos lo que buscan es meter terror, es demostrar de qué lado están, es demostrar que están en contra de una revolución que viene y de un pueblo triunfante que viene avanzando hacia su definitiva independencia. Ya habíamos iniciado la independencia desde 1821 frente al reinado español, frente a los colonizadores españoles. Después seguimos luchando contra los que quedaron en vez de ellos, que es las oligarquías nacionales que se apoderaron de la imagen y el poder del reinado para poder dominar en estos países, y ahora vamos a una segunda independencia, que es una independencia más integral, independencia económica, independencia del... Después entraron factores distorsionantes, porque entró el imperialismo que desplazó al colonialismo tradicional español e inglés, y hemos tenido que luchar contra ello. Esa ha sido la historia de nuestros países. Entonces, ¿qué buscan? Simplemente meter temor. Pretenden de que, no sé, es decir, está claro que a los sancionados, digo, a los condecorados que somos nosotros, más bien no es objeto de orgullo que ellos nos miren como sancionables, pero quieren meter terror en alguna parte de la población nicaragüense. Pero esta medida, dígame usted, que la sanción consiste en que tengo prohibido ir a alguno de los estados de la Unión Europea, que me prohibían mil veces. ¿Qué pierdo yo? Yo no quiero ir a ningún estado de la Unión Europea, ni he ido, y gracias a Dios no voy a ir nunca. Nicaragua es más bella que los países europeos juntos, y aquí nosotros defendemos nuestra tierra, y además es nuestra tierra. Que tener con relaciones o prohíbe a las compañías europeas tener relaciones conmigo, ninguna, pues nunca he tenido ni tendré, no tengo... No soy comerciante, no soy empresario, simple y sencillamente soy médico, militante de la causa sandinista y un trabajador para el pueblo nicaragüense, y eso es lo que somos. Entonces, lo único que hacen es tratar de meter miedo. Claro. Eso es lo único que hacen. Claro, si de pronto ponen sanciones como los gringos quieren poner, que comienzan a bloquear al país, como han hecho estos zánganos y criminales y genocidas con el pueblo, nuestro hermano pueblo cubano, con Cuba, entonces ahí ellos comienzan a actuar contra la propia vida del pueblo, que es lo que estamos y hemos visto como 60 años de bloqueo gringo con Cuba. Entonces ahí es otra cosa, ahí sí estamos hablando de otra cosa, pero estas sanciones lo que buscan es meter temor y decirle a los títeres que ellos tienen, sí, aquí estamos, pues, y darle seguridad que ahí están. Pues entonces nosotros le decimos a los títeres que ellos tienen, sí, señor, aquí estamos los revolucionarios nicaragüenses para defender nuestra soberanía y defender la paz que hemos conquistado. Eso es lo que podría decir sobre esto.
Señor Porras, recientemente se inscribió como candidato presidencial un ex jefe de la Contra, que recordemos que fue el grupo armado que financió a Estados Unidos en los años 80 para provocar una guerra civil en su país. Una vez más, el sandinismo y la Contra se enfrentarán, esta vez en las urnas. ¿Están preparados? ¿Qué saldrá de ahí?
Así es, pero te quiero decir de que la Contra fue una imagen creada por el financiamiento gringo. Dicho sea de paso, recordemos que fue un financiamiento totalmente ilegal y además criminal, porque fue financiamiento con millones de dólares provenientes del tráfico de drogas. Hay que recordar que el financiamiento de los Contras fue a partir del caso este del
Irán Gate.
Que Oliver North estaba ahí y el gobierno de los Estados Unidos, que se las da el luchador contra el tráfico de drogas, utilizó los fondos que venían de eso para financiar a los Contras. Sin embargo, los Contras, las personas, los combatientes Contras, posterior, cuando llegó la paz, se han venido integrando a las actividades y a la vida social de Nicaragua, de tal forma que así como se inscribió Óscar Sobel Barro, que era un jefe contra, como candidato en la Alianza Ciudadanos por la Libertad, asimismo, en la inscripción de ayer, en nuestra planilla de diputados, ahí van también todos los muchos miembros del Partido Resistencia Nicaragüense, es decir, otras como la conocida como La Chaparra, la de Elida Galeano, y otros contras. Ahí va un contra conocido como Calimán, que es Juan Blandón, de tal forma de que hay contras que ya buscando la paz y además identificando de que eran personas que estaban siendo engañados y que siempre lucharon por las posibilidades del campesinado, lucha que también nosotros hemos tenido para la prosperidad de los campesinos de este país, nos hemos unido. Yo creo que Sobel Barro va a participar y vamos a lograr tener una campaña como debe ser, cada quien con sus posiciones, pero todo metido dentro del marco del nacionalismo que debe haber en cualquier lugar del mundo, en cualquier país. Lo primero es nuestro país, lo primero es nuestras leyes, nuestra constitución, y a partir de ahí se pueden hacer las debates y las discusiones y las competencias que sean necesarias en términos políticos.
Me quedan dos preguntas, señor Porras, y poquito tiempo. A ver, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea ya asoman la posibilidad de no reconocer los resultados de las elecciones del 7 de noviembre, como lo hicieron, ¿no?, con Venezuela. ¿Ustedes están preparados para lo que podría venir?
Nosotros siempre hemos sabido que mientras en Nicaragua haya revolución y mientras los sandinistas sigamos avanzando, es decir, los Estados Unidos no van a reconocernos. Y vamos caminando para que, en todo caso, nuestro reconocimiento internacional sea sobre la base de la independencia, la autodeterminación y el respeto a la soberanía de nuestro país. De tal forma que nosotros siempre hemos estado. Si con los Estados Unidos no nos hicieron la guerra por 10 años, nos estuvieron ahí, nos minaron los puertos, nos destruyeron los depósitos de combustible, mataron, asesinaron los gobernantes norteamericanos, asesinaron a centenares de miles de nicaragüenses. Es decir, no estamos preparados para saber, o estamos claros de que no van a reconocer. La OEA no es más que, y es reconocido por todos, que es el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos. Ya sabemos que la OEA hace lo que los gringos dicen. Caso no lo vimos en práctica en Bolivia, ¿verdad? Y el pueblo boliviano se encargó de demostrar un año después de que el pueblo boliviano tenía la razón. Y esto dice, si la OEA ya no debiera existir, con solo eso que pasó ahí, no debiera de existir en absoluto. Ahora, la Unión Europea, ya pedí después, pues, la Unión Europea, más bien nosotros debiéramos estar enjuiciando a todos esos herederos de los criminales que nos vinieron a asesinar y a hacer genocidio. Decime vos, decir, ¿quién ha dicho, más que allá de las noticias, alguna palabra por esta enorme cantidad, miles de niños, de cadáveres de niños encontrados en los lugares donde eran las escuelas y de los pueblos originarios en Canadá? ¿Y de dónde venían los que colonizaron Canadá y dedicaron a asesinar a todos estos niños y a hacer un verdadero genocidio? ¿De dónde? De esos países de la Unión Europea, que aquí no nos vengan, que nosotros estamos claros de cuál ha sido la historia y cuál es el verdadero ánimo que tienen estos colonialistas. Si ni en sus propios países hay tal escándalo con los catalanes que han tenido presos y ahora están en un enredo ahí, eso es lo que está y eso es lo que nosotros no nos preocupa. Ellos tendrán en su momento que darse cuenta que este es un país y en revolución y en evolución, y además ellos tendrán que darse cuenta de que cuando un país está unido, cuando hay una correlación de fuerzas mayoritaria en favor del país, en favor del nacionalismo, en favor de la autodeterminación y la independencia, es decir, el país es intocable, es invulnerable.
Ya por último, Rusia ha denunciado la presión y la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua. ¿Cómo valoran ustedes el apoyo de países como Rusia y Venezuela en estos momentos?
Claro, Venezuela, Cuba son países hermanos y sean ellos mismos, me refiero a los yanquis, los colonialistas, se han encargado de juntarnos más, de unirnos más. Nos dicen la troika del mal, dicen la trilogía del mal, simple y sencillamente porque somos países que queremos nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra autodeterminación. Mm. Y en medio de eso hemos encontrado verdaderos amigos al otro lado del mundo, en todo lo que es Euroasia. Ahí hemos encontrado verdaderos amigos, y entre los verdaderos amigos y más amigos está la Federación de Rusia, el pueblo ruso, que además es un ejemplo de lucha, de tenacidad, de un ejemplo de victoria, de luchas victoriosas como las que han hecho durante su historia. Así que nosotros valoramos realmente esa amistad, esa solidaridad y ese apoyo de una forma especial, un verdadero amigo del pueblo nicaragüense.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Hello, darling. This is Louis Darling.
Creo que es imposible confundir esta voz, un poco ronca, con nadie, al igual que su manera de tocar la trompeta, porque se trata de la leyenda del jazz, el célebre Louis Daniel Armstrong. Este 4 de agosto, el músico cumpliría 120 años, un aniversario que celebran los amantes de este género musical en todo el mundo.
So, take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again.
Nacido el 4 de agosto de 1901 en el seno de una familia muy pobre y en uno de los barrios marginales de Nueva Orleans, Louis Armstrong logró hacer realidad el sueño americano al conseguir las cimas de la fama mundial como a self-made man. Ya en los tempranos años de su vida tuvo que aguantar todos los desafíos que suponía el destino de un niño negro cuyo padre abandonó la familia y luego su mamá se vio obligada a dejar a Louis y a su hermana menor bajo el cuidado de su abuela, Josephine Armstrong, que había nacido esclava y fue liberada después de la Guerra Civil, y a veces de su tío Isaac. La parte de su educación infantil la obtuvo vagabundeando por las calles y trabajando de chatarrero. Siendo aún muy niño, pudo ser consciente del terrible odio racial que existía en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Por primera vez notó que era tratado diferente y, como él mismo contaba, finalmente acabó comprendiendo que era por el color de su piel. Louis trabajó para una familia de inmigrantes judíos lituanos, los Karnofsky, quienes aceptaron al niño como a uno más de la familia. Gracias a ellos, la futura estrella del jazz se acercó al mundo de la música. En la familia de Armstrong no existían antecedentes musicales, por lo que su interés por este arte surgió a partir de la escucha de las célebres bandas de Nueva Orleans que solían desfilar por las avenidas de la ciudad. Su familia adoptiva fue la que hizo posible que se dedicara a la música y a no ser un muchacho problemático más de las calles de Nueva Orleans. Cuando la música le llamó y no tenía un centavo para comprar su primera trompeta, el señor Karnofsky se la compró. Eternamente agradecido y a pesar de ser de fe baptista, Louis Armstrong llevó el resto de su vida una estrella de David colgado en su cuello en honor a sus mecenas.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
Con 3 años de edad, Armstrong, quien se ganaba la vida trabajando como vendedor de carbón, repartidor de leche, estibador de barcos bananeros, entre otros empleos del mismo tipo, empezó también a trabajar en los cabarets de Storeville, donde estaban concentrados todos los locales nocturnos de la ciudad. Y allí conoció al cornetista Joaquin Oliver, quien se convirtió en su mentor y casi una figura paternal para Louis. Entre 1918 y 1919, ya con una bien ganada reputación como cornetista, Armstrong fue contratado por el director de orquesta Kid Ory, gracias a una recomendación de Joaquin Oliver. Louis llegó por este camino a tocar en algunas de las orquestas de Nueva Orleans, como la renombrada banda de Faith Marable. El propio Armstrong describía esta época con Marable como su estancia en la universidad, ya que le proporcionó una enorme experiencia en el trabajo con arreglos escritos. Cuando Joe Oliver abandonó la ciudad en 1919, Armstrong ocupó su lugar en la banda de Kid Ory, por entonces el grupo de swing más importante de la ciudad. En el año 1922, Armstrong se unió al éxodo generalizado de músicos que se produjo hacia Chicago, a donde había sido invitado por Joaquin Oliver para incorporarse a su Creole Jazz Band como segundo cornetista. En los años posteriores, Armstrong formó parte de varias orquestas de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, y en 1932 realizó una gira por Europa, de la que regresó 2 años después, en 1934, consiguiendo un espectacular éxito en París. Solo para hacer mención de los grandes éxitos de Louis Armstrong y los numerosos premios que le otorgaron a ese ilustre músico a lo largo de su carrera, necesitaremos mucho, pero mucho tiempo. Mejor citaremos las palabras del conocido saxofonista ruso Igor Butman, pronunciadas en ocasión del 120 cumpleaños del legendario músico estadounidense, para quien Armstrong es un hombre del universo y un genio de la música. Ha sido un gran intérprete, un hombre universal, un músico destacado, un trompetista autodidacta. Ha sido un hombre muy progresivo, sobre todo en los duros años de la segregación en Estados Unidos. Armstrong ha pasado por todo eso y no dejó de ser una persona bondadosa, al igual que su música, llena de bondad y optimismo. Ha creado su estilo, ha creado la música, todo aquello por lo que amamos el jazz.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El nombramiento del gabinete ministerial en Perú provocó un fuerte rechazo por parte de las fuerzas opositoras y los grandes medios de comunicación del país andino. El gabinete deberá exponer en un plazo máximo de 30 días su política general ante el Congreso. Para contar con el visto bueno del Congreso se requiere el apoyo de al menos la mitad más uno de los congresistas. Nuestra compañera Karen Méndez analiza el escenario actual en Perú con el experto peruano Erwin de la Rosa.
Erwin, la primera acción que tomó el presidente Pedro Castillo fue normalmente conformar su gabinete ministerial. Y eso ya provocó un fuerte rechazo principalmente de las fuerzas opositoras y de los grandes medios de comunicación. He visto que el viernes, por ejemplo, titularon "Inaceptable y vergonzoso", lo hizo el diario El Comercio. Después otro titular era "Comenzó el desgobierno", así lo dijo Perú 21. O "No, señor presidente", como tituló La República. ¿Por qué tanto rechazo a este gabinete?
¿Qué tal, Karen? Bien, efectivamente, apenas nombrado el gabinete han surgido diversas voces de rechazo, principalmente, como tú lo señalas, de los grandes medios, que parece que se han visto un poco movidos por el discurso del presidente de la República el 28 de julio cuando asumió y señaló que iba a llevar a cabo una reestructuración de lo que invierte el Estado en publicidad con los grandes medios, y el presidente se comprometió a más bien descentralizar esa inversión y llevar a las diversas regiones del país, donde también existen medios regionales, la publicidad del Estado. Cabe recordar que en los últimos 2 años el Estado peruano ha invertido más de 150 millones de soles, algo de 50 millones de dólares, en esta publicidad estatal que se reparte en pocos medios limeños. Y pues esto ha causado un rechazo de estas empresas mediáticas que inmediatamente han empezado a cuestionar las decisiones del presidente de la República. A ello también se han sumado sectores del fujimorismo y sus aliados, que incluso han ido un poco más allá de los titulares que tú has señalado. Y ya, increíblemente y de forma inédita en la historia del Perú, a 3 días apenas que el presidente de la República asumió el gobierno, están hablando ya de una vacancia presidencial, ¿no? Nos encontramos en ese escenario. Sin embargo, cabe resaltar que las organizaciones sociales, gremiales y diversas organizaciones regionales están respaldando la composición del nuevo gabinete, que habría que señalar tiene una composición en donde el 70% de sus miembros del gabinete del presidente Castillo provienen de distintas regiones que no es Lima, algo también inédito en la historia de los últimos 20 años. Nunca había ocurrido algo así, había sido al contrario, es decir, normalmente los gabinetes estaban compuestos mayoritariamente por funcionarios limeños. En este caso no ha sido así. Entonces hay un descontento de la élite limeña por la composición del gabinete y el rechazo que ya venía desde el momento de las elecciones del fujimorismo, que no ha aceptado hasta ahora los resultados, ¿no? Incluso se han volcado un pequeño grupo a la calle hacia la casa del presidente Castillo aquí en Lima. Pero en el resto del país la situación es otra. Esto solo se está desarrollando aquí en Lima. El rechazo que tú señalas de los medios es de medios limeños. Las manifestaciones, aunque pocas, pero existen, es solamente en Lima. Y el resto del país está más bien con la expectativa de que el presidente y su gabinete pueda cumplir la agenda que manifestó el mandatario en su discurso el 28 de julio cuando asumió el cargo.
Claro. Uno de los nombramientos que más ha provocado rechazo ha sido el de Guido Bellido. ¿Quién es él? ¿Por qué lo rechazan tanto estas fuerzas de la derecha?
Guido Bellido ha tenido una serie de declaraciones un poco desafortunadas en los últimos años. Él proviene de la región Cusco. Es congresista electo, valga decir, recientemente electo. Sin embargo, claro, ha tenido unas declaraciones que han sido calificadas y que efectivamente son casi homofóbicas hacia la comunidad LGTBI. Lo mismo también algunas declaraciones machistas. Y tal vez las que han resultado más cuestionables han sido unas declaraciones por las que ha sido acusado de apología al terrorismo, en la medida que se manifestó en algún momento, hace algunos años atrás, sobre una miembro de Sendero Luminoso que murió en Ayacucho, Edith Lagos. Guido Bellido manifestó algún tipo de simpatía por este personaje y eso le ha valido una denuncia en la Fiscalía por apología al terrorismo. Sin embargo, habría que señalar también que Guido Bellido no es miembro de Sendero Luminoso, nunca ha tenido una participación dentro de Sendero Luminoso, pero estas declaraciones pues le han valido una denuncia ante la Fiscalía, ¿no? Lo cierto es que la ley de apología al terrorismo es una ley que muchos especialistas están pidiendo ya su derogatoria porque podría llevar a que más bien tengamos delitos de opiniones al respecto, ¿no? La ley de apología al terrorismo se dio hace décadas atrás cuando el Perú pues atravesaba la violencia política, el conflicto armado interno, ¿no? Hoy en día ya eso ha culminado y pues hay especialistas que están pidiendo la derogatoria de esta ley. Sin embargo, Guido Bellido está inmerso en esta investigación.
Otra de las sorpresas ha sido el nombramiento de Héctor Béjar como canciller. ¿Quién es él y qué mensaje está enviando Castillo con este nombramiento? Y además, ¿qué futuro le ves al Grupo de Lima? ¿Y cómo podría interpretar Estados Unidos esto?
Claro, la designación de sociólogo Héctor Béjar como canciller de la República, el mensaje que creo que se está dando es que el Grupo de Lima pues ya no cuenta con Lima, ¿no? Héctor Béjar ha tenido una postura muy firme justamente de cuestionamiento a la composición del Grupo de Lima y el hecho de que el presidente Castillo lo haya nombrado como canciller envía un claro mensaje en ese sentido, ¿no? Sobre este tema de rechazar cualquier tipo de intervencionismo en los asuntos de los diversos países, sea de la región o no. Héctor Béjar es un docente universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero además ha tenido durante la década de los 60, 70, junto con el poeta Javier Herod, aquí en el Perú formó parte de lo que se denominó el Ejército de Liberación Nacional, que desarrolló en aquel momento algunas acciones guerrilleras que prontamente fueron aplacadas por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, desde allí, Héctor Béjar luego fue amnistiado por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, formó parte del gobierno de Juan Velasco Alvarado, y desde allí se dedicó a la docencia, ¿no? Sin embargo, es uno de los cancilleres más progresistas que ha tenido el país en estas últimas décadas.
Sin embargo, este nuevo gabinete debe ser aprobado por el Congreso y tiene un plazo máximo de 30 días para exponer su política general. Lo que entiendo es que para que este gabinete sea aprobado debe contar con el apoyo de al menos la mitad más uno de los congresistas. ¿Cuál es el escenario que se avecina? ¿Lo aprobarán? ¿Y qué pasará si no reúnen ese apoyo?
Pese a todo el ruido mediático que hay sobre el gabinete, las declaraciones que están brindando la mayoría de parlamentarios de diversas fuerzas políticas indicaría que el gabinete va a tener la confianza del Parlamento. Cierto es que también hay voces que se han manifestado en contra, pero hasta ahora parecen ser las minoritarias, ¿no? Todo apunta a que la mayoría de fuerzas parlamentarias van a darle el voto de confianza, que es lo que normalmente ha venido aconteciendo, el voto de confianza ha sido una formalidad, si así se quiere decir. No más aún en todos los gabinetes del inicio de cualquier gobierno, ¿no? La idea es dar el voto de confianza para que el gobierno empiece a trabajar. Entonces, hasta el momento, como te repito, la mayoría de fuerzas parlamentarias se han manifestado a favor de darle el voto de confianza al gabinete Bellido, ¿no? Hay algunos parlamentarios que sí están pidiendo el rechazo de la confianza e incluso ir más allá y pedir la vacancia del presidente, pero son voces minoritarias al interior del Parlamento.
¿Y si no logran reunir este apoyo, qué escenario se abre?
Bueno, en el caso que el Parlamento negara la confianza, el presidente de la República tendría que constituir un nuevo gabinete y nuevamente solicitar la confianza del Parlamento. En caso que el Parlamento se niegue por segunda vez, la constitución política actual faculta al presidente para que pueda disolver el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones, ¿no? Okay. Entonces es un escenario que la oposición tampoco está dispuesto a asumir.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. El túnel del tiempo. Análisis de frases que han hecho historia.
4 de agosto. Cumpleaños del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, nacido en el año 1961. Estamos aquí para recordar la noche en que él recibió el Premio Nobel de la Paz por allá por diciembre del año 2009. Entonces, él dijo que el tema más profundo que rodea mi recibimiento de este premio es el hecho de que yo soy el comandante en jefe de una nación que está en medio de dos guerras. Una de estas guerras está aplacándose, el otro es un conflicto que Estados Unidos no buscó. Y aquí viene una frase de las tantas que dijo Obama en su discurso, y es: creo que la fuerza puede ser justificada por razones humanitarias, como ocurrió en los Balcanes o en otros lugares que han sido marcados por la guerra. Para interpretar esta frase y esta idea que tiene Obama sobre las guerras y considerando también sus mandatos, estamos junto al analista internacional Enrique Refollo, quien nos va a comentar un poco esta frase y este contexto. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido.
Muy buen día. Pues en primer lugar me gustaría destacar, de como siempre, la historia, porque todos los datos que podemos presentar en un tiempo determinado siempre hay que ponerlos en comparación con la línea cronológica y otros acontecimientos que han ocurrido en el espacio circundante también. En definitiva, sin irnos al siglo pasado, también George Bush habló del eje del mal como elemento justificador para diferentes intervenciones contra otros países, considerándolos, pues eso, países que ponían en riesgo la paz y la seguridad mundial, que podían acumular armas de destrucción masiva para matarnos a todos, que todavía no se han encontrado, y ya pues vamos para 20 años de aquello. En Irak, mareando con el tema de los talibán, que curiosamente intervinieron en Afganistán dos veces, una de manera indirecta contra la Unión Soviética y otra de manera directa contra supuestamente los talibán y Osama Bin Laden y Al-Qaeda, y resulta que 20 años después los talibán siguen siendo una fuerza amenazante en Afganistán. Es decir, Estados Unidos, además de justificar siempre sus intervenciones, resulta que no han arreglado problemas en el mundo, sino que, eso es lo primero que quiero destacar, los problemas siguen existiendo y han intervenido, han causado miles de muertos, millones de refugiados, para nada. Para que la situación siga siendo igual o más precaria todavía que lo era antes de que ellos intervinieran. Y por otro lado, me gustaría destacar un recambio que se ha ido viendo a lo largo de diferentes presidentes y épocas históricas en las que Estados Unidos siempre justificaba sus intervenciones de un modo u otro en el exterior, sea con el destino manifiesto, sea porque ellos representaban el faro de la democracia y del progreso frente al resto del mundo atrasado, sea porque hablaban de la autodeterminación de los pueblos, o los derechos humanos, o la descolonización, o el fomento de la democracia, también el tema ya en este siglo del eje del mal, y con Obama volvió a ese relato de que si la democratización, de que si defender los derechos humanos, y ojo al dato, que ahora también el presidente Biden ha hecho un recambio de ese discurso y de ese argumentario. Ahora ya no hablan de derechos humanos, sino hablan de la protección de los derechos de las minorías, de los colectivos LGTB, etcétera, etcétera. Es decir, ya están planteando su excusa para las nuevas intervenciones del futuro basadas en excusas creadas ad hoc en el momento y el espacio en el que se realizan. Y que tiempo después, cuando la situación cambie y encuentren otra cosa, pasarán a otra excusa, como siempre han pasado históricamente. Y eso es lo que en definitiva hizo Obama, aprovechar su momento histórico, aprovechar la excusa del momento, y desde luego que sus 8 años de presidencia no se caracterizaron por pacifismo, sino precisamente por financiación de grupos terroristas para derrocar gobiernos a lo largo del mundo y la amenaza y sanciones contra quien se les opusiera. Eso lo hemos visto a lo largo de Oriente Medio y, en definitiva, en primer lugar, en todo el espacio euroasiático, donde está repleto de problemas. Y luego, después de tantas intervenciones, después de tantos enredos que han causado en el mundo, resulta que ahora se quejan porque China les ha quitado el capitalismo mundial de las manos en base a su capacidad productiva y su capacidad de hacer negocios y acuerdos con otros países en base a beneficios económicos mutuos sin imposiciones políticas.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 68 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, Víctor Sujov;
desde Madrid, Karen Méndez; y desde Barcelona, Javier Benítez. Como siempre, la invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.